Bien, buenos días a todos mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de presentar el mensaje de su palabra. Siempre es un reto, permítame tantito. Déjenme quito el tapete de los chaparritos, si no me queda muy bajo el micrófono. Pero bueno, buenos días a todos de nuevo, gracias a Dios por este día. Y pues vamos a continuar estudiando la epístola a los hebreos. Vamos a seguir con el capítulo 10 que ya comenzamos a estudiar la semana pasada y que, bueno, trae enseñanzas tremendas. Y gracias a Dios por lo que está haciendo y gracias a Dios por lo que nos está mostrando. Ha sido maravilloso para nosotros el poder estudiar esta carta. Ha sido de mucha bendición el recorrido que estamos haciendo. Y hemos visto cómo empieza la carta a los hebreos, ¿no? Que así como Dios le habló a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo todas las cosas. Entonces el Hijo nos sigue hablando. El Hijo nos sigue hablando a través de su palabra. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido un montón de cosas. Parte de lo que hemos aprendido y hemos entendido es la trascendencia de la obra redentora de Jesús al pagar por nosotros. Hemos entendido lo que implicó y hemos podido ver también el resultado, ¿no? O sea, ¿qué implicó? Toda la sangre del Hijo, toda la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado? Redención eterna para ti y para mí. Es el resultado de la obra de Jesús. Hemos entendido también que Él vive para interceder por nosotros. Él está ahorita sentado a la diestra del Padre, está en el lugar santísimo, en el mismo cielo, en la misma habitación de Dios. Y Él ahorita lo que hace es interceder por ti y por mí. Él ahorita está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Eso es lo que hace ahorita Jesús, ¿sí? Ya no está pagando, ya pagó. Ya no está pagando por nuestros pecados. Él intercede por nosotros. Es lo que está haciendo ahora. Y ahora dice algo que estudiamos también, es que ahora tú y yo somos libres para servirle, ¿sí? Todo eso lo hemos estado aprendiendo. Y hoy vamos a entender, hoy vamos a recordar que Dios ha borrado tus pecados de su mente, ¿sí? Dios no se acuerda más de tus pecados. Los ha echado al fondo del mar, hasta el otro lado. Bueno, no quiere ni verlos, pues. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros, ¿no? Y no solo eso, sino que Dios te llama y me llama a mí a tener una profunda relación con Él todos los días. No hay cristiano que no pueda, que se diga cristiano, que no tenga una relación con el Señor. Si una persona no está interesada en todos los días ir a la Biblia, en mantener una vida de oración profunda, entonces lo más seguro es que no sea cristiano. Tendría que convertirse esa persona. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Esta relación la podemos tener por los méritos de Jesucristo solamente, por supuesto, y eso, hoy lo vamos a entender también, va a fortalecer nuestra esperanza. ¿Tú qué esperas hoy? ¿Qué esperas hoy? ¿Curarte de una enfermedad, hacer un buen negocio, salir de tus deudas, terminar una carrera, casarte, ya no estar casado? ¿Qué esperas hoy? ¿Sí? ¿Cuál es tu esperanza hoy? Tu esperanza debe ser el encuentro con Jesucristo. Esa es la que debe ser nuestra esperanza. Y esto, vamos a estudiarlo también hoy, nos va a llevar a amar y considerar a los demás. Y todo esto, mis hermanos, sobre la base de estar seguros y conscientes que el Señor está por regresar. El Señor está por regresar. Ve cómo están las cosas en el mundo, para donde voltees. Estamos a punto de que estalle una guerra mundial. Muy cerca de que estalle una guerra mundial. Claro, nosotros acá en México parece que estuviéramos muy lejos. Miren, en la época prehispánica, yo no me imagino a los mayas o a los olmecas o a los aztecas pensando cómo estarán las cosas en Egipto. O sea, vivían aislados completamente. Ahora no, ahora no. Ahora un problema ya afecta a todo el mundo. Así empezó la Primera Guerra Mundial. Así se dio la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mis hermanos, estamos en un mundo caótico. Eso lo vamos a entender también hoy. Y ese mundo caótico se va a terminar. No esperes que esto se vaya a componer. No te estoy diciendo que no pueda haber paz y que a lo mejor se calme un poquito la cosa en Israel. No sé. Pero lo que sí te digo es que el mundo está destinado a la destrucción, a la perdición absoluta. Dice la Biblia que todo lo que vemos, todo, va a ser quemado. Entonces, ¿dónde está tu esperanza hoy? Debe estar en ese encuentro que vamos a tener con el Señor. Entonces, vamos a analizar esto hoy, la epístola a los hebreos. Ahí está el lema de la carta. Dice el lema: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo. ¿Sí? Ahí está. Firmes en Él. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Y cuál es el título del estudio de hoy? Ahí está. Confianza para una profunda comunión y esperanza. ¿Sí? Vamos a analizar Hebreos capítulo 10, del 15 al 25, y como subtítulo, eso debe ser un resultado, una consecuencia ¿de qué? De tu redención y mi redención. ¿Sí? Así es como, eso es lo que debería de ser. Así que vamos a la palabra de Dios, vamos a leer el pasaje completo, vamos a leer estos versículos para entender lo que vamos a ver hoy. Dice así, versículo 15 de Hebreos capítulo 10: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ahorita vamos a retomar esto, por supuesto, después de haber dicho: en este pacto, perdón, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25: no dejando de congregarnos, como decía ahorita Félix, no dejando de congregarnos como algunos, gracias a Dios no son muchos, pero como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, a orar. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí alrededor de tu palabra. Llévanos a entender lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser humildes para entender, para poder aceptar tus principios, lo que tú dices. Todo lo que tú dices es perfecto, Señor. Y sobre todo, llévanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, guárdame, bendíceme. Tú sabes, Padre, que yo estoy muy limitado para poder presentar un mensaje que venga de ti. Pero tú lo haces por medio del Espíritu, Señor. Ayúdame, usa este siervo inútil, pero que confía en ti. Gracias, Dios. Guárdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces tengan ahí sus Biblias abiertas en el pasaje. ¿Cuál es el contexto? Bueno, dice el autor al principio del capítulo 10, que la ley era solo la sombra de los bienes venideros, de los bienes futuros, ¿sí? Y que los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, en este caso sacerdotes judíos, no podían hacer perfecto a nadie. Esto es muy importante. Esos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie. Si así fuera, si eso hubiera sido posible, habrían dejado de ofrecerse. Es lo que estudiamos la semana pasada. Porque si esos sacrificios hubieran hecho perfecto a alguien, es decir, si hubieran tenido el poder de redimir eternamente, no habría ya más necesidad de sacrificios. Pero eran continuamente, seguían haciendo continuamente, ¿no? Pero Dios nos aclara, y es importante, que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Eso nos deja bien claro el pasaje. Solo la sangre del Cordero de Dios puede quitar los pecados de manera permanente. Permanente, para siempre. Por eso hoy tú puedes entrar al lugar santísimo, porque Dios te ve perfecto, porque Cristo ya quitó los pecados. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. No lo cubre nada más, lo quita, ¿sí? Lo manda al otro lado del mundo, al fondo del mar, donde nadie más lo pueda ver, y sobre todo donde el Padre ya no lo ve, donde el Padre ya no quiere ni verlo, como decíamos hace un rato, ¿sí? Es decir, los borra de la mente de Dios, ¿sí? Los quita, los aniquila. El sacrificio de Cristo fue suficiente para que Dios ya no se acuerde de tus pecados. También vimos la semana pasada que Jesucristo tomó un cuerpo físico, ¿sí? Porque era la única forma con la que podía ir a pagar, con un cuerpo físico, ¿sí? Se hizo hombre, vino al mundo, nació de la Virgen María y pagó la deuda de todos aquellos que creeríamos en Él, ofreciendo un solo y permanente sacrificio. Y de ahí se fue al cielo para interceder permanentemente por ti y por mí. Dice el versículo 14, que fue el último que estudiamos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. No hay más ofrendas. No es cada domingo, no es cada cierto día, no hay que sacrificar animales. Nadie puede sacrificar de nuevo al Hijo de Dios. Él ya fue sacrificado por ti y por mí. Ahora bien, recordemos que los destinatarios de esta carta eran ¿qué? ¿De qué nacionalidad? Mi hermano, ¿dónde están, hermano? ¿Están aquí? Voy a preguntar otra vez. ¿De dónde eran? ¿De qué nacionalidad eran los destinatarios de esa carta? Hebreos, hebreos. Ah, qué bueno que sí están acá. Ahí dice, mire, Hebreos 10, ¿sí? Eran hebreos. Entonces, seguían las tradiciones judías y todo esto. Por eso el autor asegura que todo lo que les acababa de decir, que vimos el domingo pasado, lo atestiguó el Espíritu Santo por medio del profeta Jeremías. Y con ese versículo vamos a arrancar. Dice aquí Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 16. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, fíjate cómo lo pone, porque después de haber dicho esto, añade otra cosa. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto lo dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Les estaba diciendo, esta profecía ya se cumplió con la venida, muerte y resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Jeremías escribió cientos de años antes que el Espíritu Santo estaba atestiguando que el pacto que haría con ellos tenía que ver con que Dios pondría su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes las iba a escribir. Esto lo hizo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? El escritor les recuerda que Dios, por medio de este profeta, agrega algo maravilloso, algo que nos debe alentar y que ahorita leímos hace un rato. Dice el versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjate lo que dice Dios, lo que Dios te está diciendo hoy. Nunca más me voy a acordar de todo lo malo que has hecho. Yo te pregunto, ¿tú recuerdas aquellos males que te han hecho? ¿Tú perdonas a las personas que te han afectado? Realmente, o sea, realmente, miren, ¿cuántas personas están domingo a domingo o tal vez día a día repitiendo el Padre Nuestro en el mundo? ¿Cuántas serán? ¿Millones? ¿Tal vez miles de millones? Yo creo que sí. Padre Nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, el pan de cada día, dánoslo hoy. Es una oración maravillosa que dejó Jesucristo, ¿no? Preciosa. Pero todos dicen, perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y adelantito dice el Señor, y esto es importante, porque si vosotros no perdonáis a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre los perdonará. Entonces la pregunta es, si Dios nos ha dejado un ejemplo, si nuestro maravilloso Salvador se ha olvidado de todo lo que tú y yo hemos hecho, algunas cosas más terribles que otras. Miren, ayer tuvimos un testimonio de un hermano, de un pastor, en un desayuno que nos invitaron de los Gedeones, y este hombre decía que él se robó cerca de 8 camiones blindados. Y por supuesto con el dinero, ¿no? No le interesaban los camiones, le interesaba lo que estaba adentro, ¿sí? Estuvo en la cárcel, tenía una condena casi perpetua, y Dios lo salvó adentro de la cárcel, y Dios empezó a trabajar con él, y Dios lo llevó a ser el pastor de la iglesia. Al rato tenían adentro de la iglesia una membresía de más de 1,000 presos convertidos al Señor, y luego por obra del Señor pudo salir de la cárcel, y él está ahorita ministrando. Es un hombre ya mayor, yo creo que tiene cerca de 80 años, pero sigue ministrando aquí en el estado de Hidalgo, vive aquí en México, es argentino. Y él recuerda algo, él dice, es enorme lo que Dios me perdonó. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo lo único que te voy a recordar es que tu pecado te llevaba al infierno y Dios lo borró. La pregunta es, ¿tú estás perdonando de la misma manera? ¿O guardas resentimiento? ¿Sigues amargado contra la gente? ¿Sigues chismeando? ¿Sigues murmurando? Algo que destruye a una iglesia es la murmuración, hermanos. Tenemos que cuidar esto. Dice el pasaje, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y aclara, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si Cristo ya pagó, no hay más ofrenda por el pecado. Él hizo ya todo. Su sacrificio es suficiente y único y eterno. ¿Sí? Entonces, el texto es un testimonio dado por el Espíritu Santo y muestra que el perdón final, como lo promete el nuevo pacto, implica que ya no hay más necesidad de nueva ofrenda. Hay una sola ofrenda y fue de Cristo. Hay un pastor que se llama Warren, no me acuerdo ahorita el apellido, pero es algo así como Wiresby, algo así. Él dice en un libro, una vez participé en una conferencia con un excelente psiquiatra cristiano cuyos discursos eran muy fieles a la palabra de Dios. El problema de la psiquiatría, me dijo, es que solo puede quitar los síntomas. Un psiquiatra puede quitar los sentimientos de culpa, pero no la culpa. Es semejante a un joven que se droga para olvidar sus problemas. Drogándose, el paciente puede terminar sintiéndose mejor momentáneamente, pero volverá a la realidad y tendrá dos problemas en vez de uno. ¿Sí? Cuando un pecador confía en Cristo, todos sus pecados son perdonados. Cristo sí quita todo. La culpa es quitada. El asunto se arregla permanentemente, completamente y para siempre. Hasta aquí la cita. Solo Cristo puede resolver el mayor problema del ser humano, y lo hizo entregando su vida por nosotros. Solo Cristo lo puede hacer. Es el único que puede sanar, es el único que puede llevar a una persona a vivir en paz, ¿sí? Entonces ya entendimos, hermanos, que en Cristo se cumple la promesa de Jeremías, ¿sí? Se cumple la promesa que acabamos de leer de ese nuevo pacto, que Dios nos ha dado su Espíritu, que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y que la ofrenda del sacrificio de Cristo es única y suficiente. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Queda claro esto? Perfecto, porque vean lo que sigue. Vean el siguiente versículo. Así que, por lo que acabamos de decir, así que, hermanos, teniendo libertad, por todo lo que acabamos de decir, ahora tú y yo somos libres. Es maravilloso, ¿no es cierto que es maravilloso ser libres para ser esclavos de Cristo? Eso es una bendición. Tú y yo como cristianos, el verdadero cristiano ha sido libertado del pecado y se ha hecho esclavo de Cristo. ¡Qué bendición tener un amo como Jesucristo! ¡Qué bendición! Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Fíjate lo que dice: tenemos libertad, pero ¿libertad para qué? ¿Qué dice ahí? Para el entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Esa es nuestra libertad, hermanos. No hay mayor prisión que estar fuera, que estar excluido de la presencia de Dios. Eso sí es una prisión horrible. Aunque tengas un avión privado, aunque puedas decirle ahorita: Jaime, llévame a desayunar a Mónaco, y agarras tu avión y llegas, ¿no? Lo más seguro es que vas a tener que desayunar en el camino, ¿verdad? Porque está bien lejos. Aunque tengas la mejor casa, aunque hayas logrado tener grandes negocios, aunque tu vida financiera esté resuelta, puede ser que estés viviendo en la prisión, en esa prisión terrible de no estar todos los días en la presencia de Dios. Eso sí es una prisión. Entonces dice aquí que nuestra libertad es para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es eso de entrar al lugar santísimo? Ahorita lo vamos a ver. Tiene que ver con nuestra comunión con Dios. ¿Cómo entro al lugar santísimo? Cuando me levanto todos los días, temprano, abro la Biblia y empiezo a leer la palabra de Dios. Empiezo a entender lo que Él quiere decirme. Empiezo a ver que Dios me quiere cambiar en ciertas cosas. Empiezo a tener una relación profunda con Él por medio de la oración. Ya no oro como antes. Ya no más pido por mis cosas, ahora pido por lo que voy viendo en la palabra. Y si la palabra de Dios me dice: Raúl, tienes que amar más a tu esposa, entonces le digo: Señor, ayúdame en esta debilidad. Si la palabra de Dios te dice: tienes que ser justo y honesto con tus empleados, o tienes que ser justo con el gobierno, entonces dice la Biblia que tienes que hacer eso, entonces oras en ese sentido. Si la palabra de Dios te dice a ti, chica que me escuchas, tienes que sujetarte a tu marido, entonces dice: Señor, ayúdame a sujetarme a mi marido. Si la palabra de Dios te dice a ti, hijo, jovencito, tienes que obedecer en el Señor a tus padres, pídele a Dios que te ayude con eso. En fin, es ir aplicando lo que Dios te va diciendo, y entonces vas a tener una profunda comunión, pero esto solamente se puede hacer en el lugar santísimo. Entonces, esos momentos de oración, esos momentos donde tú estás delante de Dios, estás en su misma presencia, en su misma presencia. Cuida ese momento como el más sagrado de tu día, ¿sí? Entonces, nuestra nueva libertad me lleva siempre a Cristo, a tener comunión con Él. Entonces, el llamado principal de este pasaje lo vemos en las palabras: así que. Así que, hermanos, por todo lo anterior que comentamos, ¿qué hay que hacer? Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, así que tenemos que acercarnos. El siguiente pasaje que voy a poner ahorita dice: acerquémonos, acerquémonos a Él. Tú y yo nos podemos acercar cada día al Señor. Tú y yo nos podemos acercar, ¿a dónde? Al lugar santísimo, a estar delante del mismo Dios. En el tabernáculo terrenal esto era imposible. Tú no podías llegar al tabernáculo, entrar al templo, ya fuera el de Salomón o el que hicieron después, llegar, pues pasas por el atrio, llegas al lugar santo y dices: ¿y a usted dónde va, joven? Voy al lugar santísimo, quiero tener comunión con Dios. ¿Qué te hubiera pasado si hubieras entrado? Que hayas fulminado, muerto, porque era la misma presencia de Dios. Pero hoy tú y yo tenemos acceso a ese lugar, a la misma presencia de Dios, y podemos mantener una profunda comunión con Él. Entonces, cuando vas a ese lugar, sales fortalecido para enfrentar las pruebas, las tentaciones, las dificultades, todo. Es más, también los logros, también las bendiciones, porque de repente por ahí llegó una bendición. ¡Ah, caray! ¿Qué crees, amor? ¿Qué pasó? Pues que hay un bono ahí en mi recibo de 40 mil pesos. Tú dices: no, Señor, lo rechazo, porque no, lo aceptas, ¿no? ¿No te pones contento por un bono de ese tamaño? Bueno, Dios también te va a llamar a mantener el piso. Qué bueno que tuviste el bono, cuida, analiza, a lo mejor te sirve para pagar deudas antes de que te vayas a reventar a Cancún, ¿verdad? Pues puedes pagar cosas, en fin, tienes que ver a Dios detrás de todas tus situaciones. No quiero decir, hermanos, que si te llega ese bono y ese día se te antoja llevar a tu esposa a cenar al mejor restaurante, llévala. Está bien, no pasa nada. Pero qué importante es que en todo lo que nosotros hagamos, pensemos, digamos y hagamos, esté detrás Jesucristo. Siempre Él decidiendo todo hacerlo conforme a su voluntad. Entonces, todo esto del tabernáculo es importante, porque esta idea, la que presenta el autor de esta carta, pues presenta situaciones, elementos que hablaban de ese lugar físico que hubo alguna vez en la tierra, el lugar santísimo, el velo, y que bueno, en algún tiempo nadie podía entrar a él, pero ese velo se quitó, ese velo se rasgó, ¿sí? Y esto es bien importante porque el velo ahora simboliza el cuerpo de Cristo. Lo dice el pasaje, lo dice el pasaje. Dice aquí: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne, de Él mismo, de su sacrificio. Entonces el velo simboliza la carne de Cristo, ¿sí? ¿Qué recordamos cuando tomamos el pan en la cena del Señor? El cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos masticando el pan, debemos recordar, así como vamos masticando y vamos deshaciendo el pan, nosotros tenemos que recordar cómo fue deshecho el cuerpo del Señor. Deshecho por ti y por mí. Es lo que tenemos que recordar siempre y es lo que manifiesta, ¿no? Seguramente el autor de la carta estaba recordando aquella, bueno, ni siquiera fue una algo que estaba escrito, tal vez lo vivió él, cuando el velo del templo se rasgó en dos, ¿no? De arriba abajo. ¿Cuándo sucedió esto, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo murió y entregó su vida por ti y por mí. Dice Mateo 27:51, después de que Cristo entregó el Espíritu, dice este pasaje: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Por qué el autor se preocupó por decirnos que se rasgó de arriba abajo? ¿Sabes por qué? Porque lo rasgó Dios. Nadie llegó ahí y se fue un hilito y rasga. Nadie se acercaba a ese lugar. Acuérdense que solamente el sumo sacerdote podía entrar, ¿cuántas veces al año? Una vez al año, para ofrecer el sacrificio por sus propios pecados y por los del pueblo, ¿sí? Bueno, dice la Biblia: el velo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo eso sucedió cuando tu Salvador y mi Salvador murió y cuando se fue al cielo. Hubo gente que se han de ver impactado muchos. Es más, un romano, centurión, que estaba ahí, cuando vio todo esto, volteó y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tal vez ese centurión después fue parte de la iglesia, no sabemos, pero él entendió que el que había muerto era el Hijo de Dios. Entonces, así la muerte del Señor dio a los creyentes el tan necesitado acceso y ruta para llegar a Dios, que se describe aquí, como dice el pasaje, el camino nuevo, reciente y vivo, ¿sí?, que Cristo nos abrió por el nuevo pacto. Así que, hermanos, recapitulando rápidamente, ya entendimos, a ver si hay alguna duda, me dicen, ya entendimos que en Cristo se cumple la promesa de Jeremías de un nuevo pacto, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Perfecto. Que Dios nos ha dado su Espíritu y que nunca más se acordará de nuestros pecados, ¿de acuerdo? ¿En eso estamos? Bien. Y que la ofrenda del sacrificio de Cristo es única y suficiente, pero también acabamos de ver que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por tener un nuevo camino que Él nos abrió, ¿de acuerdo? La pregunta es: ¿tú estás entrando todos los días al lugar santísimo? ¿O eres de los cristianos que entran una vez a la semana? Pues yo leo, no, hermano, yo desde chiquito, no, ya ves que el pueblo mexicano casi no lee. Ah, pero ¿qué tal la familia Burrón y el Chanoc? ¿Y qué tal las revistas de deportes? ¿Y qué tal el internet? ¿Y qué tal lo que te llega? ¿Y qué tal los esto y el otro y acá? ¿No? Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para tener comunión profunda con Él. Entonces la pregunta es, de nuevo, Tú estás, esto llévatelo. Estoy yo todos los días entrando al lugar santísimo. Es lo que nos dice el pasaje, ¿no? Tenemos acceso. Entonces, de nuevo, vemos esto, nos insiste el autor de esto, tenemos esa libertad, pero sabes, esto es importante porque tenemos algo más. No solamente tenemos la entrada al lugar santísimo, sino que aparte alguien está allá adentro. ¿Ve lo que dice? Ahí está. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, Cristo está presente en el lugar santísimo, a donde tú vas todos los días cuando vas a leer, cuando vas a orar, dice el autor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, de nuevo, Dios nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Insiste el autor con esto. Entonces, fíjate, todo lo que hizo Cristo hace que Dios no se acuerde más de tus pecados. Y dice Dios, ahora tienes acceso al lugar santísimo. ¿Y sabes qué es lo mejor de eso? Que en ese lugar está Jesucristo. Cuando tú vas a ese lugar, estás en la misma presencia del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho qué padre ha de haber sido convivir con Jesús todos los días? ¿No? O sea, a ti te hubiera gustado, si ahorita te... Ustedes vieron aquel programa, sobre todo sesentones, cincuentones, tal vez uno que otro cuarentón, del túnel del tiempo. ¿Sí se acuerdan de ese programa? Bueno, ¿cómo se llamaban Douglas y el otro? Tony Douglas, ¿no? Entonces entraban a un tubo así, que tenía así como aros, y se iba así, así como se hacían en la época del santo, ¿no? Y entonces de repente llegaban a la época de los romanos, y de repente llegaban a la Edad Media, ¿no? Allá a la Francia de la Edad Media, de repente iban a las, de repente llegaban ahí un dinosaurio, ah, ya estamos aquí, estamos en la prehistoria, en fin, era un programa simpático, ¿no? Si ahorita te dijeran, puedes entrar al túnel del tiempo y te vamos a llevar a la época de Jesucristo para que convivas con Él un rato, ¿te gustaría? Pero ¿cómo no, hermano? Llegar y estar con Él y verlo cuando alimentó a miles con unos cuantos peces y un poco de pan. O ver al Señor levantando a un muerto, levantando a Lázaro, ¿te gustaría? Pero ¿cómo no? Es más, sería tan feliz. Pues déjame decirte que todos los días tú puedes estar delante de la presencia del Señor. Y si no vas, es porque no quieres. Él está ahí esperándote todos los días. Te tiene puesta una silla para que llegues y te sientes y te diga, hijo, vamos a platicar. Escúchame a través de mi palabra. Y quiero escucharte también a ti. ¿Lo estás aprovechando? Yo no sé cuántos meses, años, o lustros, o décadas te queden de vida, no tengo ni idea. Pero qué triste es cuando una persona llega al ocaso de su vida y dice, ¿cómo desperdicié tiempo? Yo me acuerdo de un testimonio de un amadísimo hermano que se convirtió ya grande y se entregó al Señor con todo su corazón, nuestro querido don Enrique del Valle, a quien amamos mucho. Él iba a la casa, al estudio, y me acuerdo que él decía, de lo que más me duele es no haber conocido al Señor antes. Claro, nosotros le decíamos, don Enrique, Dios permitió que usted lo conociera a esta edad, disfrute del Señor, ¿no? Él partió después con el Señor, pero era un hombre que todos los días estaba en la palabra, vivía orando, vivía testificando, una bendición su vida. Pero qué triste es cuando un hombre, eso es diferente, ¿no? Él se convirtió viejo, pero qué triste es cuando un creyente llega viejo y a lo mejor tiene como por cristiano 30 años y dice, ¿cómo desperdicié mi vida? En vanidades, en cosas que no valen la pena. Por eso un llamado también de hoy, hermanos, que vamos a ver al final, es levanta tu vista. No veas las cosas que se ven, ve las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es lo que tenemos que estar, es donde tenemos que estar poniendo nuestros ojos, hermanos. Entonces, esto es muy importante. El acercamiento tuyo y mío como creyentes debe ser, dice el pasaje, con corazón sincero, confiable, verdadero. Dice, en plena certidumbre de fe, no debería haber, y esto es bien importante, ninguna clase de desconfianza que te impida ir todos los días con el Señor. Tienes que confiar en que Él pagó. ¿Tú crees que el sacrificio de Cristo fue suficiente? ¿Realmente crees que Él pagó por tus pecados? ¿Estás consciente de que Dios te ve hoy como si nunca hubieras pecado? Entonces ve todos los días con Él. No hay pretexto para no ir. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude de veras a estar, a entender esto, a entender que todo está pagado y que Dios quiere tener una profunda comunión contigo y conmigo en plena certidumbre de fe. ¿Sí? Es decir, yo debo acercarme siempre con la plena confianza de que Dios me ha hecho digno de entrar en su presencia. Por los méritos de Cristo, por supuesto. Eso fue posible solamente por los méritos de Cristo. Lo que nos debe llevar a ser todavía más agradecidos. Cada adorador, cada creyente en el nuevo pacto debe acercarse a Dios con el gozo consciente de que ya fue liberado de la culpa. ¿Sí? Esto lo debemos entender. Acuérdate de esto, y esto es bien importante. Dios ya te liberó de la culpa. Tú no tienes que pagar ya por el pecado. Dios te está liberando poco a poco del poder del pecado, ya como creyente. Él ya te liberó de la culpa. ¿Eso está claro? Si alguien me dice aquí, es que yo ayer hice mal, me voy a ir al infierno, no has entendido. No has entendido. El creyente sigue pecando, hermanos. ¿Sí o no? Sí, pecamos, fallamos, nos equivocamos, tenemos malas actitudes. Sí, pero ese pecado ya no te condena. ¿Por qué? Porque lo pagó Cristo, no por ti. O sea, tú nunca te vas a ganar el favor de Dios, para que me entiendas. No hay forma de que te lo ganes. El que lo ganó fue Jesucristo. Él fue el que ganó el favor de Dios. Dios fue propicio a ti porque Cristo pagó por tus pecados. ¿Sí? Entonces, nada te va a llevar a pagar por esos pecados. Y durante tu vida cristiana, Dios te va liberando del poder del pecado. Pero como decíamos hace poco, va a llegar ese maravilloso día cuando Dios te libre de la presencia del pecado. Y ese día va a ser maravilloso. O sea, no tenemos ni idea. ¿Están conscientes de esto, mis hermanos? Que cuando partamos de aquí, o si viene el Señor por su iglesia y nos llega a tocar el arrebato de la iglesia, el rapto, como se le llama, Dios en ese momento, dice la Biblia, transformará tu cuerpo a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso lo va a hacer Dios. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, como en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para estar siempre con el Señor. ¿Lo crees? Así que alentaos los unos a los otros con estas cosas. Es para alentarnos, es para decir, hermano Diego, ya va a venir el Señor, ¿estás contento? Sí, Raúl. ¿Y tú? Sí, pero necesito que ores por mí, Diego, porque fíjate que traigo unas broncas y me distraen del Señor. Eso es hacer iglesia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí adelantito. Considerémonos unos a otros. Va a ser un resultado también de esto. Entonces, mis hermanos, ya dice el pasaje, purificado los corazones de mala conciencia, ¿no? Ahí está en el versículo 22. Y lo que está diciendo aquí el apóstol o la persona que escribió la carta es que tu corazón y el mío ya están purificados. ¿Sí? No es un llamado a la purificación en este caso. Dios sí nos llama a eso, pero dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, estando totalmente conscientes de que Él ya pagó, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque ya están purificados, te puedes acercar. Ahora, vamos a ver aquí adelante que tenemos que llegar limpios. Eso también es cierto, ¿no? Y esta parte es importante. Las palabras, en este caso, del autor de la carta, probablemente nos hablan de una exhortación a acogerse conscientemente a los beneficios limpiadores de la cruz del Señor, de acercarse a Dios para gozar de ellos. Y algo muy importante, quitando el sentimiento interno de culpabilidad y la impureza externa. ¿Cuántas veces como cristianos dices lo que le pasaba a Lutero al principio de su vida, ¿no? No había entendido que Dios ya lo había limpiado. Y se acostaba y se quedaba: Señor, no soy digno, ayúdame, ayúdame. Después entendió. ¿Sí? Después entendió. Entiende esto. Tú ya estás limpio delante de Dios. Ahora, esto se debe manifestar de alguna manera. Porque comentamos, y lo hemos comentado mucho, en las iglesias hay muchas personas que creen, que han creído y realmente no han sido redimidos. Y todo esto, estos versículos que estamos viendo, son muy semejantes a un versículo que tú y yo conocemos muy bien, que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice este pasaje: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Fíjate lo que dice el Señor aquí. Si tú y yo, o sea, ¿a quién le está hablando Juan? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes, ¿no? Y dice Juan: tú y yo seguimos pecando. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. La diferencia es que a ti y a mí como creyente, el pecado nos duele, el pecado te molesta, como hemos dicho, el pecado te amarga, el pecado te enoja, el pecado te entristece, el pecado te lleva a tener mala actitud, el pecado te afecta como hijo de Dios, por supuesto. Entonces dice Juan: si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y acuérdate esta palabra, fiel. Él cumple con su pacto. Él es fiel a aquello que te prometió. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente te perdona y te dice, órale, no hay problema, sino que aparte te limpia de toda maldad. Jesucristo dijo una vez que aquellos que llevan fruto, el Padre los va a podar para que lleven más fruto. ¿Tú has podado algún arbolito? Que lo cortas y queda el arbolito que dice, híjole, yo creo que me pasé. Como cuando a mí me agarraban en la secundaria y me ponían casquete corto y quedaba como plumero, ¿no? Así quedaba el árbol y dice, no, hombre, este árbol ya, a ver si no, se quedó sin hojas. Y al rato empieza a recobrar la vida. Bueno, no a recobrar, nunca se murió, sino que más bien esa poda hace que crezca más bello y con más fuerza. Ese es el punto. Eso hace Dios con sus hijos. Él te limpia de toda maldad. Así que acerquémonos al lugar santísimo, pero hagámoslo limpios, ya que Él nos ha limpiado y nos sigue limpiando, ¿no? Todos los días. Así que vean lo que dice el siguiente pasaje, mis hermanos. Perdón. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque fiel es el que prometió, porque fiel es el Señor, porque Él no falla en su pacto, Él sigue adelante contigo, Él nunca se va a cansar de ti si ya te salvó, nunca se va a cansar de ti. Entonces es fiel el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, fiel es el que prometió. Esto es precioso, hermanos. Aquí vemos en el versículo 23 que nos habla de mantenernos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y luego dice adelante: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el llamado es acércate. ¿Sí? El llamado es acércate al Señor, acércate a Dios, acércate todos los días en esa preciosa comunión con Él. Esto es indispensable. Esto es indispensable para todo creyente. Miren, para vivir agradando a Dios, debo estar cerca de Él. Debo conocerlo. Debo saber lo que piensa. Debo amar lo que ama y debo odiar lo que Él odia. El pecado lo tengo que hacer a un lado, las malas actitudes, Miren, hermanos, una vez, o sea, qué complicado es cuando en la iglesia hay murmuración, ¿no? Porque por lo regular cuando hay murmuración es entre dos por ahí, es que fíjate que este hermanito, esto y lo otro, y entonces un hermano sabio le debería decir, ve y díselo a él, ¿no? Ve y díselo a él, ¿ya hablaste con él? No, fíjate, no, porque habla con él en vez de estar de chismoso, ¿no? Porque nos encanta el chisme. Y nos juntamos con hermanitos en una casa y el Polo debería hacer esto, y el Raúl esto, y el Félix esto, y Adrián, que por qué canta así, y que el otro que por qué, y ahí están, pero se quedan calladotes. En vez de ir, oye, quisiera poner esto, a ver, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Esto y eso, ah, ok, vamos a considerarlo, o no, de plano, hermano, si estás muy torcido, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero qué importante es que haya esto. Eso tiene que ver con considerarnos unos a otros, porque nos encanta el tijereteo. Nos comentaba una vez un pastor que su esposa, antes de convertirse, se juntaba con las amigas en un café, clásico café, que era pues, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, más o menos, y se juntaban y decían, ahora sí, amiguita, ¿por cuál empezamos? ¿Por tu marido o por el mío? Arráncate tú, pues órale, fíjate que... Y no, ahora tú... La tijereteada sabrosa, ¿no? Y se iban, qué buena tarde pasamos, mi hermano. Pero que eso pase en la iglesia, hermanos. Que eso suceda en un lugar donde se reúnen hijos del Altísimo. Eso sí es terrible, ¿no? Tenemos que considerarnos unos a otros. Tenemos que vivir agradando a Dios. Tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que acercarnos cada día a Él. Entonces estamos hablando de un confiado acceso a Dios, y el resultado de ese acercamiento siempre será que nos mantendremos firmes y sin fluctuar, pero entender que esto se puede dar porque fiel es el que prometió, por la fidelidad de Cristo. Si tú hoy eres fiel en la iglesia, es por la fidelidad de Él, no es mérito tuyo, es de Él. Por supuesto, todos te pueden fallar, pero Dios, Jesucristo, nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Él ha prometido y Él no falla sus promesas. Y un resultado de su fidelidad y de tener una profunda comunión con Él será que vamos a profesar nuestra esperanza. Es decir, ¿qué es una profesión? ¿Qué hace un ingeniero, ¿no? ¿Qué estudió un ingeniero? Mi profesión es ingeniería, ¿no? Diría Félix. La mía es contaduría. La de otra persona es doctor. ¿Qué hace un ingeniero? Pues cosas de ingeniería, ¿no? O sea, Félix, no sé si puedes pasar a decirnos qué haces. Bueno, no, ahí quédate. Pero el ingeniero hace cosas en su chamba que tienen que ver con la ingeniería. Polo alguna vez también llevó a cabo cosas de ingeniería. Un doctor recibe pacientes y los opera. Mi hermano Jaime va a un barco y trabaja ahí en un barco con cuestiones de Pemex y todo esto, ¿no? Él es especialista en eso que hace. Tiene una profesión. Tú y yo como cristianos tenemos una profesión y tenemos que proferir nuestra esperanza. Tenemos que ser testigos del Señor. Esa es tu profesión y la mía. Por eso dice el pasaje que tenemos que profesar nuestra esperanza. Es decir, por estar en una constante comunión con Dios, llevaremos a cabo nuestro ministerio. ¿Y cómo se notará esto? Comenzaremos a considerar a los demás. Muchas veces el ministerio comienza también aquí en la iglesia, ¿eh? No todo es afuera, aunque tenemos que predicar el evangelio afuera. ¿Qué tanto has considerado tú a los de acá? A ver, casi siempre se sientan así, hermanos. Yo estoy clarísimo, Luigi y Patti por acá, Jaime y Sonia por acá, mi hermana aquí, Olguita, casi siempre se sientan igual, ¿no? Yo podría venir a orar un jueves y más o menos ubicar dónde se sienta cada uno. Mi Adrián, mi hermano Adrián por allá. Si ahorita yo viera a Adrián por acá, diría, caray, bueno, es el mismo, ¿verdad? O es un gemelo, ¿no? Yo te pregunto, tú que estás de este lado, ¿has considerado al que está de este lado? ¿Quién dijo que sí? Eso, bien, Elcita. Tú que estás de este lado, ¿has considerado a los que están de este lado o eres de los que nomás criticas? O sea, te has acercado con alguien de allá, el que está en la mera esquina, no voy a señalar a nadie, Chucho, no te preocupes, no es contigo, pero alguien de ustedes ha ido con los que están acá y dice, oye, hermano, algo por lo que quieras que ore por ti. Qué importante es hacer iglesia. Considerémonos unos a otros, dice el pasaje, ¿no? para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para que esto se lleve a cabo, algo importante es que los creyentes no dejen de congregarse. ¿Cómo voy a saber lo que requiere mi hermano si no voy a la iglesia? Hemos hablado que hay creyentes que son uno, dos, uno, tres, vienen una, fallan dos, vienen una, no vienen tres, vienen uno, vienen cuatro, no vienen diez, y no, pues esto ya, ¿será creyente? Yo sé que muchos tienen a veces un compromiso, ¿no? Mi hermano, mis hermanos, Xochitl y Aarón van a ir a la siguiente semana a la Ciudad de México. Está bien, hay salidas, hay cosas, pero no es lo normal. O sea, a mí me llama la atención cómo hay hermanos que son fieles y que nunca fallan. No quiero poner muchos ejemplos, pero me voy a remitir a mi hermano Fernando, a Ara, a sus hijos. No, no fallan, están siempre aquí. A mi hermano Marco, Mirza, que ya no tienen coche y siempre llegan. Ay, es que, ¿qué crees? El coche no prendió. Ah, okay. ¿Qué crees? Es que me dolía acá. Es que, hermano, es que hacía frío. Es que, hermano, es que no quieres venir. Eso me llama la atención. A mí me llama la atención como todos los jueves, mi hermano Marco, que vive lejos de aquí y sin coche, llega a la reunión de oración. Gracias a Dios por esas vidas. Y por supuesto, muchos más, ¿eh? ¿Por qué uno me dijo a mí, hermano? No voy a decir de todos, pero fieles, yo veo aquí a ustedes que siempre están aquí, fieles, gracias, Luigi, todos, gracias. Gracias que están aquí, tocayo. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿no? Y por eso los ubica uno también, ¿no? Aquí siempre veo a Félix, a su esposa, a sus hijos, su mami, en fin, la suegra, todos están aquí, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso. Pero lo importante es eso, dice el pasaje que para considerarnos unos a otros tenemos que venir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La semana pasada mi hermano Miki y Laura tenían un poquito de molestia de gripa, pero se pusieron el cubrebocas y se vinieron. Gracias a Dios por esa fidelidad, gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, no dejando de congregarse dentro de la iglesia, Dios nos llama a ser parte de las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. También es adentro de la iglesia. Como decía ahorita Félix, no vamos a sobrevivir como cristianos ermitaños, ¿no? Ah, yo me convertí, agarro mi Biblia, me voy al cerro, construyo una ermita ahí que tenga un bañito, ya con eso, y si no me baño en 2 semanas no pasa nada, ya me estoy solo y mi comunión con el Señor. Esos ermitaños, hermanos, no están en la Biblia, ¿eh? Por eso se llaman ermitaños, porque se van a las ermitas y están ahí solos. Un cristiano no va a sobrevivir solo. Si tú agarras y tienes una chimenea o un asador y está el carbón rojito, ya ves que ahí es cuando ya está rojito así sabroso, es cuando puedes poner un buen ribeye a todas, ¿no? Tú agarra un carboncito y sepáralo de los demás. ¿Va a seguir rojo? ¿Qué le va a pasar? Se va a apagar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita el calor de los demás. Es lo mismo en la iglesia. Es que la iglesia, ay, ay, cada hermanito, déjame decirte algo. La iglesia es un hospital, no es un club social donde vas a que te agraden. Y la clase de spinning, la maestra, ¿no? Ay, hoy la clase la dio medio mala, esta venía de malas, ¿no? La clase de tenis, y va, ay, hoy no me gustó. La clase de natación, ah, hoy sí me gustó. Eso no es la iglesia, ¿eh? La iglesia es un hospital donde los enfermos cuidan a los enfermos, porque todos estamos enfermos. Así que congreguémonos, mis hermanos, congreguémonos. Dice aquí la palabra de Dios que tenemos que cuidarnos, tenemos que dedicarnos al cuidado, a la exhortación y a la oración por los demás. Congreguémonos para lo mejor, no para lo peor. Y por último, mis hermanos, yo los invito a que voltemos a ver el mundo. Préndele al CNN, aunque sea 5 minutos, no te claves, pero préndele ya las noticias, checa cómo está el mundo ahorita, por favor. Guerras, corrupción, impunidad, abusos, inmoralidad al máximo, crímenes de todo tipo, cuestiones horribles que y lo que no vemos, ¿no? El mundo es un auténtico desastre. va a la perdición. Y al ver esto, la pregunta es: ¿acaso no puedes ver que aquel día se acerca? ¿Estás consciente, como dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca? ¿No es cierto que aquel día se acerca, hermanos? Yo sí te voy a decir algo: nadie sabe la fecha y la hora del regreso del Señor, pero lo que sí te digo es que hoy falta un día menos que ayer. No, qué sabiduría, Raúl, qué... Eso es un hecho. Hoy falta un día menos para que el Señor regrese por su iglesia. Hoy falta un día menos para que te mueras y para que me muera yo. Y vamos a ir con el Señor. Así que falta poco, mis hermanos. Dice la Biblia en los versículos, déjame ver si los traigo. Sí, voy a adelantar un poquito aquí para que veas. Cuando dice el Señor que aquel día se acerca, ¿a qué se refiere? Por lo que dicen estos versículos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿la qué? La promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, aguanta otro poquito, dice Dios. Jesucristo va a regresar. Va a regresar por ti y va a regresar por mí, mis hermanos. Aún un poquito. ¿Cómo no? Aquí la pregunta es: ¿cómo me va a encontrar Jesús? ¿Cómo me va a encontrar Jesús? ¿Siendo fiel? ¿Teniendo una profunda comunión con Él? ¿Me va a encontrar en el lugar santísimo, considerándolo, dejando que nos limpie cada día? ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Firme en la fe, no murmurando, no chismeando, no criticando, sino más bien orando por los demás. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Firme en la fe, firme en el amor, firme en la esperanza, considerando y estimulando a los demás a las buenas obras, haciendo discípulos. Haciendo discípulos, simplemente esperanzados de que pronto nos vamos a reunir con Él. Así me va a encontrar el Señor. Piensa en esto, por favor. Piensa en esto, porque al decir esto, seguramente el autor estaba preocupado porque algunos de estos creyentes hebreos podían caer en el error de dejar de esperar la venida del Señor, ¿sí? Y con eso podían perder su profesión de fe en Cristo. Entonces, Cristo quiere que entendamos que Él es fiel. Todo lo que prometió se va a cumplir. Así que, mis hermanos, recuerda esto: en Cristo estás completo. En Cristo tienes todo, absolutamente todo. Y como resumen y aplicación, recuerda esto, por favor: fuiste redimido y Dios no se acuerda más de tus pecados. Amén. Fuiste redimido y Dios no se acuerda más de tus pecados. Ahora tienes libertad para entrar cada día en el mejor lugar, en el lugar santísimo. Y no nomás todo el día, como dice ahí, sino a cada momento. Tú puedes en cualquier momento, los viejos decíamos, mandar un telegrama al cielo. Y los chavos han de decir: ¿qué? ¿Un tele qué? Bueno, un email al cielo. ¿Qué? Bueno, un WhatsApp al cielo. Tú puedes orar en cualquier momento al Señor, decirle: Señor, ayúdame, tengo un mal pensamiento, acabo de tener una mala actitud, y Jesús va a estar ahí viendo por ti. Número tres, esto fortalecerá tu esperanza. Te va a llevar a voltear y a poner los ojos en el Señor, y va a resultar en una comunión santa con los hermanos. En una comunión santa con los hermanos. Preocúpate, considera a los demás, pero no lo dejes, porque ahorita acabamos y dices: ay, sí, qué padre, estuvo bien eso, ya me voy, ya nadie saludo. Salúdense, por lo menos salúdense, hermanos. Por lo menos llega el que está hasta allá con el de acá: hola, me llamo fulano de tal. Hola, me llamo fulana de tal. En fin, hagámoslo, hagamos iglesia. Y recuerda, Jesucristo está por regresar. Las cosas están terribles. Confiemos todos los días en Él. Vamos a orar. Padre Santo, tremenda es tu palabra, Señor. Poderosa. Toda tu palabra es inspirada por ti, Señor, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que nosotros seamos fieles a ti, enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a revisar nuestras vidas y ver si realmente, primero que nada, estamos en ti, si realmente nos hemos convertido, si realmente tu Espíritu Santo está en nosotros, si realmente nos has redimido. Ayúdanos a vernos así, Señor. Y te rogamos también, Padre, que nos ayudes a entender que todo lo has hecho tú, que tú ya pagaste por los pecados y te has olvidado de cada uno de ellos. Gracias por eso, Señor. Y también hemos entendido, Dios, que ahora tú nos animas y nos invitas a entrar al lugar santísimo, a tu misma presencia, donde tenemos nuestro sumo sacerdote, siempre dispuesto a interceder por nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. También ayúdanos a entender, Padre, que el resultado de esto debe ser amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque no podemos decir que te amamos a ti si no amamos a nuestro prójimo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser fieles, a considerarnos unos a otros, al amor, a las buenas obras. Nunca dejar de congregarnos, Señor. Tú nos quieres unidos y juntos para podernos exhortar y amar, Señor. Y siempre recordar que aquel día se acerca. Siempre recordar, Señor, que tú vas a regresar porque tú lo prometiste y tú eres fiel y quieres encontrarnos viviendo para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Bendice a todos aquellos que no vinieron hoy, Señor, donde quiera que estén. Y bendice a aquellos que vienen poco o muy poco. Que entiendan, Señor, que el mandato tuyo no es un mandato de la iglesia, no es un mandato de los pastores, de los diáconos. Es tuyo, Señor, y es a congregarnos. Gracias, Dios. Oramos confiando en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra.